Capítulo primero. Primera premisa. Realismo. 1. ¿De qué se trata? Para afrontar el tema del sentido religioso, evitando equívocos y, por tanto, más eficazmente, voy a resumir la metodología de este trabajo en tres premisas. Al abordar la primera de ellas, quisiera citar como punto de partida una página del libro Reflexiones sobre el comportamiento de la vida, de Alexis Carrel. Con la agotadora comodidad de la vida moderna, el conjunto de las reglas que daban consistencia a la vida se ha disgregado. La mayor parte de las fatigas que imponía el mundo cósmico han desaparecido, y con ellas también ha desaparecido el esfuerzo creativo de la personalidad. La frontera entre el bien y el mal se ha borrado. La división reina por todas partes. Poca observación y mucho razonamiento llevan al error. Mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad. Interrumpo para subrayar que aquí Carrel usa el lenguaje característico de quien siempre se ha dedicado a un cierto tipo de estudio, el estudio científico. No olvidemos que siendo bastante joven fue premio Nobel de Medicina. La palabra razonamiento podría sustituirse con provecho por la expresión dialéctica en función de una ideología. De hecho, prosigue Carrel, nuestra época es una época ideológica en la que en lugar de aprender de la realidad con todos sus datos, construyendo sobre ella, se intenta manipular la realidad ajustándola a la coherencia de un esquema prefabricado por la inteligencia. Y así, el triunfo de las ideologías consagra la derrota de la civilización. 2. El método de la investigación lo impone el objeto. Una reflexión sobre la propia experiencia. Esta cita de Carrel nos ha servido para introducir el título de la primera premisa. Para una investigación seria sobre cualquier acontecimiento o cosa, se necesita realismo. Con esto pretendo referirme a la urgencia de no primar un esquema que se tenga previamente presente en la mente por encima de la observación completa, apasionada e insistente de los hechos, de los acontecimientos reales. San Agustín, con un cauto juego de palabras, afirma algo similar en esta frase. «Yo investigo para saber algo, no para pensarlo». Semejante declaración indica una actitud opuesta a la que se reconoce fácilmente en el hombre moderno. En efecto, si sabemos algo, podemos también decir que lo pensamos. Pero San Agustín nos advierte que lo contrario no es verdad. Pensar algo es realizar una construcción intelectual, ideal e imaginaria al respecto, pero con frecuencia otorgamos demasiado privilegio a este pensar y sin darnos cuenta, o bien llegando incluso a justificar la actitud que estoy queriendo describir, proyectamos sobre el hecho lo que pensamos de él. Por el contrario, el hombre sano quiere saber cómo son los hechos. Solo sabiendo cómo son y solo entonces puede también pensarlos. Así pues, siguiendo las huellas de estas observaciones de Carrel y de San Agustín, insisto en afirmar que también para la experiencia religiosa es importante, antes de nada, saber cómo es, de qué se trata exactamente. Porque está claro que, antes de ninguna otra consideración, debemos afirmar que se trata justamente de un hecho. Es más, se trata del hecho estadísticamente más difundido en la experiencia humana. En efecto, no existe actividad humana más extendida que la que puede identificarse bajo el título de experiencia o sentimiento religioso. Esta suscita en el hombre un interrogante sobre todo lo que realiza, y por tanto, viene a ser un punto de vista más amplio que ningún otro. El interrogante del sentido religioso, como veremos, es ¿qué sentido tiene todo? Debemos reconocer que se trata de un dato que se manifiesta en el comportamiento del hombre de todos los tiempos y que tiende a afectar a toda la actividad humana. Así pues, si queremos saber qué es este hecho, en qué consiste este sentido religioso, se nos plantea inmediatamente el problema metodológico de manera aguda. ¿Cómo afrontar este fenómeno de modo que estemos seguros de llegar a conocerlo bien? Hay que decir que en este asunto la mayor parte de las personas se apoyan, consciente o inconscientemente, en lo que dicen los demás y en particular en lo que dicen quienes cuentan en la sociedad. Por ejemplo, los filósofos que el profesor explica en el colegio, o los periodistas que escriben frecuentemente en los periódicos y las revistas que determinan la opinión pública. ¿Qué debemos hacer para saber lo que es este sentido religioso? ¿Estudiar lo que sobre ello han dicho Aristóteles, Platón, Kant, Marx o Engels? También podríamos proceder así, pero usar de primeras este método es incorrecto. Sobre esta expresión fundamental de la existencia del hombre, uno no se puede abandonar al parecer de otros, asumiendo, por ejemplo, la opinión más de moda o las sensaciones que dominan el ambiente que respiramos. El realismo exige que para observar un objeto de manera que permita conocerlo, el método no sea imaginado, pensado, organizado o creado por el sujeto, sino impuesto por el objeto. Si yo me encuentro sentado ante una sala llena de gente, con un bloc de notas sobre la mesa que viera con el rabillo del ojo mientras estoy hablando, y me preguntase qué es esa blancura que salta a mi vista, se me podrían ocurrir las cosas más disparatadas, un helado derramado, un jirón de camisa, etc. Pero el método para saber de qué se trata verdaderamente me viene impuesto por la cosa misma. Es decir, si quiero conocer verdaderamente el objeto blanco, no puedo decir que preferiría ponerme a contemplar otro objeto rojo que está al fondo de la sala o los ojos de una persona que está sentada en la primera fila. Debo necesariamente resignarme a inclinar la cabeza y fijar los ojos en el objeto que está sobre la mesa. Es decir, el método para conocer un objeto me viene dictado por el mismo objeto. No puedo definirlo yo. Si en lugar del bloc de notas del que hablaba, supusiéramos que en el campo visual fuera posible tener la experiencia religiosa como fenómeno, también en este caso deberíamos afirmar que el método para conocer ese fenómeno vendría sugerido igualmente por él mismo. Ahora bien, ¿qué tipo de fenómeno es la experiencia religiosa? Es un fenómeno que pertenece al ser humano y, por tanto, no puede ser tratado como un fenómeno meteorológico o geológico. Es algo que se refiere a la persona. Entonces, ¿cómo proceder? Puesto que se trata de un fenómeno que sucede en mí, que interesa a mi conciencia, a mi yo como persona, es sobre mí mismo sobre lo que debo reflexionar. Me es necesaria una averiguación sobre mí mismo, una indagación existencial. Una vez resuelta esta indagación, será entonces muy útil confrontar sus resultados con lo que al respecto han expresado pensadores y filósofos. Y con semejante confrontación, hecha en ese momento, se enriquecerá el conocimiento que había alcanzado, sin el riesgo de elevar a definición el parecer de otro. Si no partiera de mi propia indagación existencial, sería como preguntar a otro en qué consiste un fenómeno que vivo yo. Si la confirmación, el enriquecimiento o la contestación negativa no tuvieran lugar después de una reflexión emprendida personalmente con anterioridad, la opinión del otro vendría a suplantar un trabajo que me compete a mí e inevitablemente se convertiría en vehículo de una opinión alienante. En una cuestión que es muy importante para mi vida y para mi destino, adoptaría acríticamente una imagen inducida por otros. 3. La experiencia implica una evaluación. Pero lo que hemos expuesto hasta aquí es solo el comienzo del proceso, porque después de haber realizado esa exploración existencial, es necesario saber emitir un juicio a propósito de los resultados de tal indagación sobre nosotros mismos. Evitar alienarse en lo que los otros dicen no exime de la necesidad de dar un juicio sobre lo que se ha encontrado en uno mismo en el curso de la observación. Sin una capacidad de valoración, en efecto, el hombre no puede tener ninguna experiencia. Quisiera precisar que la palabra experiencia no significa exclusivamente probar. El hombre experimentado no es el que ha acumulado experiencias, hechos y sensaciones, metiéndolo todo, por así decirlo, en una misma bolsa. Semejante acumulación indiscriminada genera frecuentemente la destrucción y el vacío de la personalidad. Es verdad que la experiencia coincide con el probar algo, pero sobre todo coincide con el juicio que se tiene sobre lo que se prueba. La persona es ante todo conocimiento. Por eso, lo que caracteriza a la experiencia no es tanto el hacer, el establecer relaciones con la realidad, como un hecho mecánico. Lo que caracteriza a la experiencia es entender una cosa, descubrir su sentido. La experiencia implica, por tanto, la inteligencia del sentido de las cosas. Todo juicio exige un criterio en base al cual se realiza. Con la experiencia religiosa también es necesario preguntarse, después de haber desarrollado la observación, ¿qué criterio adoptar para juzgar lo que se ha encontrado en el curso de esa reflexión sobre nosotros mismos? 4. Criterio de evaluación. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es el criterio que nos puede permitir juzgar lo que vemos suceder en nosotros mismos? Hay dos posibilidades: o el criterio con el que juzgar lo que vemos en nosotros se toma prestado de algo exterior a nosotros, o tal criterio se encuentra dentro de nosotros mismos. En el primer caso, volveríamos a caer en la situación de alienación que hemos descrito antes. Pues, aun en el caso de haber desarrollado una indagación existencial en primera persona, rechazando el remitirse a investigaciones ya realizadas por otros, si sacáramos de otros los criterios para juzgarnos, el resultado alienante no cambiaría. Estaríamos igualmente haciendo depender el significado de lo que somos de algo que está fuera de nosotros. Sin embargo, a todo esto se me podría objetar inteligentemente que, puesto que el hombre, antes de ser, no era nada, no es posible que pueda darse por sí mismo un criterio para juzgar. De cualquier modo que sea, este nos es dado. Ahora bien, el que este criterio sea inmanente a nosotros, que esté dentro de nosotros, no significa que nos lo demos nosotros mismos. Puede salir de nuestra naturaleza, es decir, venirnos dado con la naturaleza, donde tras la palabra naturaleza, evidentemente, se subentiende la palabra Dios, siendo aquella, pues, indicio del último origen de nuestro yo. Solo esta alternativa de método puede considerarse razonable, no alienante. Por lo tanto, el criterio para juzgar la reflexión sobre nuestra propia humanidad tiene que ser algo inmanente a la estructura originaria de la persona. 5. La experiencia elemental. Todas las experiencias de mi humanidad y de mi personalidad pasan por la criba de una experiencia original, primordial, que constituye mi rostro a la hora de enfrentarme a todo. Todos los hombres tienen el derecho y el deber de aprender la posibilidad y la costumbre de comparar cada propuesta que reciben con esta experiencia elemental. ¿En qué consiste esta experiencia original, elemental? Se trata de un conjunto de exigencias y de evidencias con las que el hombre se ve proyectado a confrontar todo lo que existe. La naturaleza lanza al hombre a una comparación universal consigo mismo, con los otros, con las cosas, dotándole, como instrumento para esta confrontación universal, de un conjunto de evidencias y exigencias originales, y hasta tal punto originales que todo lo que el hombre dice o hace depende de estas. Se les podría poner muchos nombres, se pueden resumir con diversas expresiones: exigencia de felicidad, exigencia de verdad, exigencia de justicia, etc. En todo caso, son como una chispa que pone en marcha el motor humano. Antes de ellas, no existe ningún movimiento, no se da ninguna dinámica humana. Cualquier afirmación de la persona, desde la más banal y cotidiana hasta la más ponderada y cargada de consecuencias, solo puede tener lugar a partir de este núcleo de evidencias y exigencias originarias. Supongamos ante nosotros el bloc de notas del ejemplo que hemos puesto anteriormente. Si alguien se nos acercara y nos dijera seriamente: ¿estás seguro de que es un bloc de notas? ¿Y si no lo fuera? Nuestra reacción sería una reacción de asombro mezclada con miedo, como la de quien se encuentra ante un excéntrico. Aristóteles decía con argucia que es de locos preguntarse por las razones de lo que la evidencia muestra como un hecho. Nadie podría vivir largo tiempo mentalmente sano si estuviese continuamente haciéndose esas absurdas preguntas. Pues bien, este tipo de evidencia es un aspecto de lo que he llamado experiencia elemental. Quisiera poner otro ejemplo, grotesco pero significativo. En un instituto de enseñanza secundaria, el profesor de filosofía está explicando: muchachos, todos nosotros tenemos la evidencia de que este bloc de notas es un objeto exterior a nosotros. No hay nadie que pueda evitar reconocer que su primera impresión al respecto es que se trata de un objeto exterior a él mismo. Suponed, sin embargo, que yo no conozca este objeto. Sería como si no existiera. Ved entonces que lo que crea el objeto es nuestro conocimiento, es el espíritu y la energía del hombre. Esto es tan cierto que si el hombre no lo conociera, sería como si ese objeto no existiera. He aquí lo que se llama un profesor idealista. Supongamos que este profesor enferma gravemente y que viene otro a sustituirle. El suplente, informado por los estudiantes del programa desarrollado hasta entonces, decide retomar el ejemplo del profesor ausente. Todos nosotros estamos de acuerdo, dice, en que la primera evidencia es que esto es un objeto exterior a nosotros. ¿Y si no lo fuera? Demostradme de modo indiscutible que existe como objeto que está fuera de nosotros. He aquí un profesor problematicista, escéptico o sofista. Admitamos aún que por imprevisibles circunstancias llegue a esa clase otro suplente de filosofía y que retome el discurso en el mismo punto. Dice, todos tenemos la impresión de que esto es un objeto que existe fuera de nosotros. Es una evidencia primera, original. Pero, ¿y si yo no lo conozco? Es como si no existiese. Ved, pues, cómo el conocimiento es fruto del encuentro de la energía humana con una presencia. Es un acontecimiento en el que la energía de la conciencia humana asimila el objeto. Como veis, amigos míos, son necesarias dos cosas para el conocimiento: la energía de nuestra conciencia y el objeto. Ahora bien, ¿cómo se produce esa unidad? Es una pregunta fascinante frente a la cual tenemos poder solo hasta cierto punto. En todo caso, lo cierto es que el conocimiento se compone de los dos factores mencionados. Este es un profesor realista. Hemos visto tres interpretaciones distintas del mismo tema. ¿Cuál de las tres es la acertada? Cada una de ellas posee su atractivo, cada una expresa un punto de vista verdadero. ¿Con qué método podremos llegar a decidir? Será necesario examinar las tres opiniones y confrontarlas con los criterios de lo que he llamado experiencia elemental, con los criterios inmanentes a nuestra naturaleza, con ese conjunto de exigencias y evidencias con las que nuestra madre nos dotó al nacer. De los tres profesores, ¿cuál utiliza el método más concorde con la experiencia original? Es el tercero quien manifiesta la postura más razonable, porque tiene en cuenta todos los elementos en juego. Cualquier otro método cae en un criterio reductivo. He puesto este ejemplo para insistir en la necesidad de que la reflexión sobre uno mismo sea sopesada, para alcanzar un juicio acertado, con la confrontación entre el contenido de la propia reflexión y el criterio original del que estamos dotados todos. Una madre esquimal, una madre de la Tierra del Fuego o una madre japonesa dan a luz seres humanos que son todos reconocibles como tales, tanto por sus connotaciones exteriores como por una impronta interior común. Cuando estos dicen «yo», utilizan esta palabra para indicar una multiplicidad de elementos que derivan de historias, tradiciones y circunstancias diversas, pero indudablemente, cuando dicen «yo», también usan esa expresión para indicar un rostro interior, un corazón, como diría la Biblia, que es igual en todos y cada uno de ellos, aunque se traduzca de muy diversos modos. Identifico este corazón con eso que he llamado experiencia elemental, algo que pretende indicar completamente ese impulso original con el cual se asoma el ser humano a la realidad, tratando de ensimismarse con ella mediante la realización de un proyecto que dicte a la misma realidad la imagen ideal que lo estimula desde dentro. 6. El hombre, último tribunal. Hemos dicho que el criterio para juzgar adecuadamente la relación con uno mismo, con los demás, con las cosas y con el destino, es totalmente inmanente al hombre y que le es sugerido por su estructura original. Pero en la convivencia humana hay miles de millones de individuos que se enfrentan con las cosas y con su destino. ¿Cómo es posible entonces evitar un subjetivismo generalizado? Decir que cada hombre tiene el poder absoluto de determinar su significado último y, por tanto, los actos que tienden hacia él, no sería una exaltación de la anarquía, entendida como una idealización del hombre elevado a último tribunal? Por lo demás, yo considero que al igual que el panteísmo lo es desde el punto de vista cosmológico, la anarquía, desde el punto de vista antropológico, constituye una de las mayores y más fascinantes tentaciones del pensamiento humano. De hecho, a mi parecer, solo hay dos tipos de hombre que salvan enteramente la estatura del ser humano: el anarquista y el auténticamente religioso. La naturaleza del hombre es relación con el infinito. El anarquista es la afirmación de sí mismo hasta el infinito, y el hombre auténticamente religioso es la aceptación del infinito como significado de sí. Esto se me hizo evidente hace muchos años, cuando un chico vino a confesarse conmigo, empujado por su madre. Él en realidad no tenía fe. Comenzamos a discutir y en un momento dado, ante la avalancha de mis razonamientos, me dice riendo: «Mire, todo lo que con tanto esfuerzo me está exponiendo usted no vale como lo que le voy a decir. Usted no puede negar que la verdadera estatura del hombre es la del Capaneo de Dante, ese gigante encadenado por Dios en el infierno, pero que le grita a Dios: «Yo no puedo librarme de estas cadenas porque me tienes aprisionado aquí. Sin embargo, no puedes impedirme que te maldiga, y yo te maldigo». Esta es la verdadera estatura del hombre». Después de algunos segundos de embarazo, le dije con calma: «Pero, ¿no es más grande aún amar el infinito?». El muchacho se marchó. 4 meses más tarde volvió para decirme que hacía 2 semanas que frecuentaba los sacramentos, porque durante todo el verano había estado corroído como por la carcoma, de aquella frase mía. Aquel joven murió poco después en un accidente de automóvil. Realmente, la anarquía constituye la tentación más fascinante, pero es tan fascinante como engañosa. Y la fuerza de su engaño radica precisamente en esa fascinación, que induce a olvidar que el hombre antes no existía y que luego morirá. Por tanto, es pura violencia lo que puede permitirle decir: «Yo me afirmo frente a todos y frente a todo». Es mucho más grande y más verdadero amar el infinito, es decir, abrazar la realidad y el ser, que afirmarse a uno mismo frente a cualquier realidad. Porque además, el hombre solo se afirma a sí mismo verdaderamente cuando acepta la realidad. Tan cierto es esto que el hombre comienza a afirmarse a sí mismo cuando acepta que existe, es decir, al aceptar una realidad que no se ha dado él mismo. He aquí por qué el criterio fundamental con que afrontar las cosas es ese criterio objetivo con el cual lanza la naturaleza al hombre a la confrontación universal, al dotarle de ese núcleo de exigencias originales, de esa experiencia elemental con la que todas las madres dotan del mismo modo a sus hijos. Solamente aquí, en esta identidad de la conciencia última, está la superación de la anarquía. La exigencia de bondad, de justicia, de verdad, de felicidad, constituye el rostro último, la energía profunda con la que los hombres de todos los tiempos y de todas las razas se acercan a todo, hasta el punto de que pueden vivir entre sí un comercio de ideas, y no solo de cosas, y pueden transmitirse riquezas entre ellos a distancia de siglos. Y por eso leemos con emoción frases creadas hace miles de años por los poetas antiguos, frases que tienen una capacidad de sugerencia para la actualidad que muchas veces no brota en nuestras relaciones cotidianas. Si el hombre tiene capacidad de madurar, esta consiste justamente en su posibilidad de adentrarse en el pasado, de aproximarse a lo lejano como si estuviera cerca, como si formase parte de nosotros. ¿Por qué resulta posible esto? Porque la experiencia elemental, como decíamos, es sustancialmente igual en todos, aunque luego se defina, traduzca y realice de modos muy distintos, incluso aparentemente opuestos. VII. Ascesis para la liberación. Por tanto, yo diría que si queremos llegar a hacernos adultos, sin resultar engañados, alienados, esclavizados por otros e instrumentalizados, tenemos que habituarnos a confrontarlo todo con la experiencia elemental. En realidad, diciendo esto, propongo una tarea que no es nada fácil, que es más bien impopular. Normalmente, de hecho, todo se afronta con la mentalidad común que sostienen y propagan quienes detentan el poder en la sociedad. De suerte que la tradición familiar y la tradición del contexto más amplio en el que uno crece se sedimentan encima de nuestras exigencias originales y constituyen como una gran costra que altera la evidencia de aquellos primeros significados, de los criterios primigenios. Y si uno quiere contradecir esta sedimentación inducida por la convivencia social y la mentalidad que se crea de ese modo, tiene que desafiar a la opinión común. El desafío más audaz a esa mentalidad que nos domina y que influye en nosotros a todos los efectos, desde la vida del espíritu hasta el vestido, es justamente habituarnos a juzgar todas las cosas a la luz de nuestras evidencias primeras y no estar a merced de nuestras reacciones ocasionales. Pues también estos pareceres ocasionales son pareceres inducidos por el contexto y la historia, y por eso también hay que atravesarlos para poder alcanzar nuestras exigencias originales. El modo de concebir la relación entre el hombre y la mujer, por ejemplo, aunque se viva como un hecho íntimo y personal, está en realidad ampliamente determinado ya sea por la propia instintividad, que provoca una valoración que no está para nada en línea con la exigencia original de afecto, o por la imagen del amor que se ha creado en la opinión pública. Es necesario perforar siempre esas imágenes que nos induce el clima cultural en el que estamos inmersos, bajar a tomar con nuestras propias manos las exigencias y evidencias originales, y a partir de ellas juzgar y cribar cada propuesta, cada sugerencia existencial que se nos haga. El uso de la experiencia elemental o de nuestro corazón es impopular sobre todo ante nosotros mismos, pues el corazón es precisamente el origen de ese malestar indefinible que se experimenta, por ejemplo, cuando a uno se le trata como objeto de interés o de placer. Podemos reconocer que nuestra exigencia como hombres o como mujeres es distinta. Es exigencia de amor y, por desgracia, es miserablemente fácil de alterar. Empecemos a juzgar. Es el comienzo de la liberación. La recuperación de la profundidad existencial que permite esta liberación no puede evitar el esfuerzo de ir contra la corriente. Se podría llamar a esto trabajo ascético, donde la palabra ascesis indica la obra del hombre que busca la madurez de sí mismo, en cuanto que directamente se centra en el camino hacia su destino. Es un trabajo y no un trabajo obvio. Es algo simple, pero que no se puede dar por descontado. Cuanto hemos dicho hasta ahora es algo que hay que reconquistar. Aunque en todos los tiempos el hombre ha tenido que trabajar para reconquistarse a sí mismo, vivimos en una época en la que la exigencia de esa reconquista es más clara que nunca. En términos cristianos, este esfuerzo forma parte de la metanoia o conversión.